Súmate al Maratón de Santiago y vive la emoción de participar junto a más de 30.000 corredores. Súmate y sal a la calle con carteles y pancartas. Súmate al Maratón de Santiago y sé parte de la fiesta deportiva más grande de Chile. Inscríbete en www.maratondesantiago.com.
Bienvenidos al episodio 70 de Trotadores.com, la emisora de Runners en Español, donde aprendemos, hablamos y corremos. Y ahora con ustedes, nuestros anfitriones. Diego, para quien su fruta favorita son las fresas, y Luis, quien fue tutor de matemáticas e inglés por un par de años a su llegada a Medellín en el 2014.
Buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de hablar con Francisco Tarantino. Él es el fundador y docente de la firma española que emite la certificación internacional en el campo de entrenamiento proprioceptivo. Francisco también es licenciado en educación física, osteópata y fisioterapeuta, especialista en atletas de alto rendimiento y además es coach. Con todo esto, ha encontrado el tiempo para escribir dos libros, uno, Entrenamiento Proprioceptivo y otro, Espalda Sana. La verdad fue un placer hablar con Francisco. Hablamos obviamente de propiocepción, pero también de temas súper interesantes como adaptación al entrenamiento, sobreentrenamiento, supercompensación. Nos habló, por ejemplo, de qué hacer y no qué hacer cuando tienes un esguince de tobillo. Bastante, bastante práctico. Además, te recomiendo vayas directamente a entrenamientoproprioceptivo.com/trotadores, ya que Francisco tuvo el generoso gesto de poner un curso que él hace tanto presencial como en internet y lo está dando a nuestra audiencia de trotadores por el 50% de descuento por solo 3 días. Así que por $75 puedes acceder a muchísimos videos, toda la certificación, cómo diseñar ejercicios para un sinnúmero de situaciones. No simplemente él te va a decir mejor que eso, él te va a enseñar los principios de cómo hacerlo para que puedas abarcar cualquier situación. Así que si eres coach, si eres profesional de la salud o simplemente si eres un atleta que le gusta conocer su cuerpo y ser estudiante del running como yo, te recomiendo este curso. Lo tomé yo mismo. Son 20 horas académicas llenas de conocimiento y la verdad que Francisco es un experto en ese tema y ha logrado poner en 20 horas todo su conocimiento para el beneficio de nosotros los runners. Adicionalmente, si vas a entrenamientoproprioceptivo.com/trotadores, vas a encontrar dos recursos totalmente gratis. Uno es un acceso a un mes gratis de la plataforma AudioFit. Es una plataforma que tiene 250 clases en audio de todos los temas que te puedas imaginar. Y otra, una academia, también tienes un mes gratis para acceder a todo el contenido si te interesa el tema de trail. En algún momento vamos a entrevistar al dueño de esa academia, se llama Manu. Pero por ahora te dejo con Francisco y pienso que la mejor manera de sacar el máximo provecho de esa entrevista es que hagas dos cosas. Uno, obviamente escuches la entrevista. Y dos, descargues totalmente gratis el ebook que tiene Francisco en su página web. En ese ebook vas a encontrar todo lo que no nombramos en la entrevista, ya que Francisco no quería ser repetitivo de hablar de ejercicios, de hablar de cosas que él ya escribió. Entonces, ese ebook, ya me lo leí, obviamente, tiene muchísimas fotos, muy práctico, cosas que seguramente querrás saber, porque no estamos hablando de solo evitar lesiones, sino también de mejorar el rendimiento. Entonces, ese ebook totalmente gratis, vas a la página entrenamientoproprioceptivo.com, escúchate la entrevista para que sepas como las bases y la filosofía que tiene Francisco y descárgate ese libro para que puedas llevar todo esto a la práctica. Entonces, un abrazo y te dejo con Francisco. Francisco, buenos días y bienvenido al podcast.
Buenos días, Luis, un placer saludaros y gracias por la invitación.
Francisco, la verdad que soy muy muy contento de hablar contigo. Sé que tienes un material preparado muy interesante para todos los corredores. En el episodio 56 hablamos con Santiago Bustamante de Medellín Running Team y él nos hablaba de las habilidades coordinativas, incluyendo la propiocepción. Y sé que es una parte chiquitica de todo lo que es las habilidades coordinativas, pero quería hacerle un seguimiento bien bien a fondo en este campo. Tengo la fortuna de tenerte a ti, que eres la mente eminente en este campo. Entonces, antes de empezar, cuéntame un poquito de ti, Francisco. ¿Quién es Francisco Tarantino? Tu pasado como deportista, sé que jugaste mucho voleibol. Cuéntame un poquito de ti.
Bueno, sí, mi experiencia como deportista comenzó pues muy joven, ¿eh? Cuando tenía 6 años empecé a practicar judo y poco después, unos años después, empecé con el voleibol, que ha sido un poco mi deporte, mi pasión durante mis años de más juventud, ¿eh? Entonces siempre he estado muy, muy conectado con el ámbito deportivo como deportista. También mi madre es profesora de educación física durante muchísimos años, con lo cual en casa ya lo tenía desde pequeñito. Fui un gran apasionado de los deportes y en cuanto cumplí mi edad para ir a la universidad, pues me metí en la carrera de educación física, que era la carrera más vinculada al ámbito deportivo. Seguí practicando durante toda mi carrera múltiples deportes que eran propios de la carrera universitaria, junto con el voleibol a nivel competitivo. Lo que pasa es que mi experiencia con las lesiones, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy también, fue muy temprana también. Empecé a lesionarme muy, muy pronto, ¿no? En ese aspecto, pues, aparte de empezar a interesarme también por los deportes, me empecé a interesar por las lesiones, porque como deportista fui un gran sufridor y los límites que te ponen no solamente pues, a nivel del rendimiento o a nivel de desempeño como deportista, sino los límites personales, porque cuando un deportista lo vive y está ahí, es su disfrute, es su pasión, pues hay un gran perjuicio a nivel personal y psicológico cuando estás lesionado, pues porque no puedes hacer lo que te gusta. Y ahí me metí en el mundo de las lesiones, no solamente a nivel académico, sino a nivel practicional, porque veía que muchos de los problemas que yo tenía como deportista, pues no podía resolverlos fácilmente. Así que cada vez me empecé a interesar un poco más, hasta que acabé estudiando pues fisioterapia, osteopatía, múltiples docenas de cursos vinculados tanto al mundo deportivo pues como al mundo de las lesiones. Todo este acúmulo de conocimiento que cultivé durante esos años, unido a una experiencia. Yo creo que hoy en día tenemos muchísimos recursos, libros, cursos, formaciones privadas, hay de todo, hay muchísima información. Si eso no va unido a algo experiencial, difícilmente llegas a un grado de comprensión profunda de lo que realmente está pasando. Lo que quiero decir es que puedes leer mucho sobre lesiones, pero si nunca te has lesionado, el grado de comprensión no va a ser como alguien que tuvo la lesión, ¿eh? Siempre se puede llegar a un grado de empatía pues un poco mayor. Yo creo que la base del conocimiento, cómo yo he podido ayudar en estos momentos a otros profesionales o a deportistas de élite, viene un poco no solamente de lo que estudié, sino también de mi experiencia como deportista y de mi experiencia como deportista lesionado.
Preparando esa entrevista leí tu ebook que los oyentes pueden encontrar ahí en tu página web, muy práctico también porque tiene muchas fotos de ejercicios que puedes hacer, pero ahí hablabas de eso y una de las partes que más me gustó fue que decías: mira, nunca le digas a un atleta que pare, que tenga su actividad, claro, porque eso psicológicamente pues no es bueno, y si a ti te gusta correr, en nuestro caso, probablemente no vas a tener la disciplina de decir, ok, no voy a correr porque estoy lesionado, pero voy a ir a nadar o a montar bici o algo. Entonces, ese tema me gustó, de que tengas la experiencia y que tengas un poquito de simpatía con la gente que está lesionada, porque al final del cabo somos humanos y nos gusta que una persona nos hable de tú a tú en vez de: ah, mira, yo soy un robot y sé todo, pero no te entiendo por lo que estás pasando. Entonces, chévere eso, Francisco. Invito a todos a que escuchen o que lean el ebook de Francisco.
Pero quiero hacer un pequeño inciso sobre justo lo que acabas de decir, ¿no? Cuando alguien te dice para como deportista, eso es uno de los grandes handicaps que hay hoy en día. Eso es como antiguamente cuando ibas al médico o a otro profesional con un problema de espalda y te decía, haz natación. Es como algo genérico, es una frase hecha donde cuando tienes un problema, una lesión, te dicen para, descansa, quédate quieto. Y eso es lo que todos los deportistas odian o odiamos que nos digan, porque justo nos quita lo que nos está dando pues la vidilla, ¿no? Lo que nos hace levantarnos cada día con un poco de emoción y decir, bueno, quiero hacer mi deporte. Yo no digo que en algún momento un deportista no tiene que parar de hacer ciertas cosas, pero no le puedes decir que pare toda su vida, ¿no? Le tienes que dar una alternativa. Entonces, en este sentido, la parte de entrenamiento propioceptivo te da una alternativa para ir recuperándote a través de ejercicio, a través del movimiento. No sentado en tu casa esperando que pasen los días hasta que estés mejor, porque te aseguro que ese momento no llega nunca.
Entiendo que a veces detener la actividad por completo puede entorpecer la recuperación, ¿verdad?
Totalmente. En mi experiencia, sí. No quiero decir que una de cada X personas no venga bien parar durante unos días. Eso pues depende de la lesión que tengas. O sea, si tienes un traumatismo, un accidente, puede ser que necesitas eso. Pero con lesiones cronificadas o con inflamaciones, tendinitis, procesos que se prolongan en el tiempo, no es conveniente estar mucho tiempo parado. En mi experiencia no lo es, ¿eh? Trabajé con unos cuantos miles de deportistas ya. Entonces, te puedo decir que en mi experiencia la recuperación es mucho más rápida, más divertida, menos tediosa cuando tú aplicas movimiento o aplicas ejercicio dentro de la propia recuperación. No vamos a hablar, creo, de adaptación, pero cuando tú paras totalmente tu cuerpo, se produce un proceso de desadaptación. No solamente es que te estás recuperando de tu lesión, pero si no te mueves también pierdes el tono muscular, pierdes los rangos de movilidad, pierdes tu capacidad oxidativa, pierdes un montón de cualidades que luego necesitas recuperar. La recuperación, cuando paras por un tiempo prolongado, se hace mucho más larga.
Ya que estamos hablando del tema, tú siempre te refieres a la diferencia entre entrenamiento proprioceptivo, que ya me vas a decir qué es, y fisioterapia tradicional. ¿A qué te refieres con terapia tradicional?
Bueno, fisioterapia tradicional o convencional hoy en día ha cambiado. Creo que ha cambiado un poco. Pero cuando yo estudié hace 20 años fisioterapia, la fisioterapia no tenía tanto de ejercicio aplicado dentro de la recuperación. Era más aparatología y pues tratamiento pasivo donde tumbas al cliente en una camilla y le aplicas diferentes técnicas durante el 80 o 90% del tratamiento. No quiere decir que no hay o había fisioterapeutas que utilizaban el ejercicio. Sí, pero eran un 1%, o sea, el resto, el 99%, siguen así, como yo te comento, donde no se da una recuperación activa del cliente, sino pasiva. Es el terapeuta haciendo diferentes técnicas sobre el cliente. Cuando eres deportista, pues eso no es suficiente. De hecho, te voy a decir una cosa. Estoy dando cursos internacionalmente y el año pasado he formado más de 500 alumnos. Y de los 500 alumnos, los que eran fisioterapeutas, el 90% sus tratamientos son encima de la camilla. Hasta después de hacer el curso, ¿eh? Después okay. Ya era cambiado. Uno me escribió concretamente y me dijo, Fran, después de tu curso te he pasado a hacer, él hacía 80% tratamiento encima de la camilla, 20% tratamiento con algunos ejercicios. Y él invirtió totalmente los porcentajes. Ahora hace 80% de ejercicios, 20% encima de la camilla. Entonces, yo no descarto ni digo que las técnicas manuales o que el trabajo en camilla es malo. Al revés, es un complemento perfecto. Lo que digo es que la combinación de las dos partes, y en mi caso, por mi experiencia, te digo que hacer más ejercicio que tratamiento encima de la camilla es mucho más beneficioso para una persona. Aquí estamos hablando mucho de deportistas, pero en general es más beneficioso para cualquier persona.
Ok, entiendo. O sea, cuando te refieres a ejercicios, me imagino que es con terabands, cojines inestables, bosús, resistencias.
Sí, utilizamos ejercicios con diferentes implementos de inestabilidad, con diferentes tipos de resistencias, pero también con el propio peso corporal. Lo que se trata es de crear una cierta inestabilidad o desbalance en el cuerpo para crear un reto en el que tienes que activar determinadas estructuras para mantener la estabilidad. Eso te da un trabajo, pues, por ejemplo, de la musculatura profunda, tan importante en mantenerte estable cuando tú quieres realizar un cierto movimiento. Si yo, por ejemplo, quiero realizar un gesto deportivo como dar una patada a un balón o realizar un lanzamiento, hay muchas partes de mi cuerpo, empezando por el core, la estructura de la columna, el abdomen, la pelvis, que se tiene que mantener bien estable para que ese lanzamiento o esa patada al balón se dé de una forma correcta. Si yo no estoy estable en mi centro, posiblemente voy a estar exagerando o compensando para hacer un gesto final de lanzamiento o de patada al balón que al final me va a llevar a una lesión en la extremidad. Es fundamental tener una buena estabilidad de todo el cuerpo para después poder hacer gestos deportivos específicos.
Comprendo. Listo, Francisco. Entonces, devolvámonos un poquito y cuéntame en sí qué es propiocepción y cómo esto influye en el desempeño, por ejemplo, de los corredores en nuestro caso.
Mira, la propiocepción es un sentido. Es el sentido que nos informa de las posiciones en las que está nuestro cuerpo, de la kinestesia, de los movimientos que realizamos. Es como tener la percepción, las sensaciones que llegan de dentro de nuestro cuerpo que nos ayuda a mantener la posición. Para que se entienda un poco mejor, te pongo el ejemplo de cómo participa en el equilibrio. En el equilibrio hay diferentes mecanismos que llevan información al cerebro para que podamos dar una respuesta de equilibrio que al final es mantenernos estables en unas determinadas circunstancias. Ya sabéis que el equilibrio puede ser un equilibrio estático, donde no te mueves, pero también un equilibrio dinámico, que es mantener tu cuerpo estable mientras te estás moviendo o realizando un gesto pues, deportivo, por ejemplo. Entonces, la información a través del sistema visual, que es un sentido, la vista, pues nos da referencias respecto al espacio y nos ayuda a posicionarnos respecto al espacio. Del sistema vestibular, que está en el oído interno y está muy relacionado con el equilibrio, y del sistema propioceptivo. Entonces, el sistema propioceptivo estaría en relación con esas aferencias que llegan a nuestro cerebro y junto con la información que llega del sistema visual y del sistema vestibular, ayudan a hacer una interpretación de esas aferencias y emitir una respuesta correcta de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa cuando la propiocepción está alterada? Por ejemplo, tenemos una lesión y la información, un esguince de tobillo, que es muy típico, ¿eh? Nos esguinzamos el tobillo, entonces las sensaciones que tienen que llegar al cerebro a nivel propioceptivo ya no llegan de la misma manera. Los receptores sensoriales de la propiocepción están en los ligamentos, están en los músculos, están en la articulación. Entonces una estructura dañada va a emitir una información que no es correcta o va a dejar de emitir la información porque los receptores están dañados. Como esa información no llega correctamente al cerebro, va a perjudicar a la respuesta del equilibrio. Por eso es tan común, por ejemplo, que alguien que se ha torcido un tobillo se lo vuelva a torcer otra vez al cabo de poco tiempo, pero sin necesidad, a lo mejor, de crear un desequilibrio como el que había tenido al principio, sino con mucho menos.
Eso pasa frecuentemente. Uno se dobla un tobillo y inmediatamente al otro día sigue doblándoselo.
Claro, como un círculo vicioso, ¿eh? Uh-huh. Entonces, hasta que no recuperamos esa sensibilidad propioceptiva, es mucho más fácil que volvamos a reproducir la misma lesión o que reproduzcamos otra lesión adaptativa. Significa que de mi tobillo no llegan las sensaciones como tienen que llegar y de repente pues me hago daño en una rodilla o me hago daño en la cadera o en la espalda.
Me causó curiosidad que hablas de que no es una habilidad, sino más bien como un mecanismo sensorial. Leí que algunas personas creen que la propiocepción como tal no se puede mejorar, sino más bien que se puede como recuperar su normalidad si en un caso como una lesión o algo se ha deteriorado. ¿Qué opinas de eso?
Teóricamente no se puede entrenar. Muchos autores defienden que no se puede entrenar. Así como hay otros muchos autores que hablan de entrenamiento propioceptivo. Yo no quiero entrar en guerras terminológicas porque con tanta experiencia te tiendes a volver más práctico, ¿eh? Ya no hablas tanto de los términos, que me parece muy bien que haya gente investigando todas estas cosas y que dé la base y las razones de por qué ocurre y por qué no, pero yo me voy un poco a lo práctico. Lo que sí está claro es que la propiocepción como sentido interviene en muchos mecanismos como la coordinación, la fuerza, el control motor, el control cinestésico. Si se puede o no se puede entrenar, mira, lo que es claro es que cuando hacemos una serie de ejercicios determinados poniendo atención en la consciencia corporal y lo que ocurre a nivel del sistema propioceptivo, tenemos mejorías. Si son mejorías debidas a la mejora de la coordinación, a la mejora del equilibrio, a la mejora de la fuerza, a la mejoría, al final va a ser un conjunto de muchas cosas que se engloban que van a provocar la mejora a nivel general. Entonces yo no entraré en la guerra terminológica porque no acabaríamos nunca, ¿eh? No acabaríamos nunca. Tuve algún alumno que me hacía esta pregunta y le decía, pero realmente, ¿dónde quieres llegar? Okay. Que hablemos de si la propiocepción se puede entrenar o no se puede entrenar. Digo, mira, yo te enseño cómo se pueden establecer diferentes variables para diseñar ejercicios que, poniendo tu atención en la estimulación del sistema propioceptivo, te pueden ayudar a mejorar más rápido después de producir una lesión, a mejorar tu rendimiento, a ser más estable. Entonces, quédate con eso y úsalo para tu práctica diaria. Y luego, en tu tiempo libre, si quieres, hablas con otra persona de si existe o no existe. Y para no ser tampoco, para no tener rechazo hacia esta parte de ciencia y qué existe y qué no, también te doy mi explicación de por qué yo lo tomo así. Primero, para ser más práctico, como te he dicho al principio. Pero segundo, sabemos que el cerebro humano solo es capaz de procesar una pequeñita parte de información conscientemente. Que el resto de procesos sean inconscientemente. La mayoría. Si lo midiéramos en bits, cada segundo procesamos 11 millones de bits de información a nivel inconsciente y de esos 11 millones, entre 40 y 60 bits son conscientes.
Wow.
Entonces, me parece muy bien que haya estudios que digan que las cosas son de una determinada manera, sí, pero los estudios están hechos por humanos que tienen toda esa parte de inconsciencia y hay muchas cosas que escapan a nuestro control, ¿eh? Entonces, para decir categóricamente que cuando una cosa va del proceso A al B se da de una manera, a mí me parece bastante insolente, pero solamente ese es mi punto de vista, ¿eh?
Perfecto, me parece una buena transición para pasar esto, digamos, como de la teoría a la práctica. Sé que quieres hablarnos un poquito de la planificación de ejercicios para prevenir y recuperarnos de lesiones y también pues para obtener un mejor rendimiento en el running. Entonces, pasemos a esa parte práctica. Sé que nos quieres hablar un poco de la planificación, de la adaptación, de la supercompensación y el sobreentrenamiento. Entonces, dale con eso.
Vale. Comento algo sobre estos conceptos, no a nivel específico del running, sino sirve a nivel general para cualquier deporte que practiquemos, ¿vale?
Ok.
Mi especialidad no es el running, pero son conceptos que son aplicables a cualquier deporte, obviamente. ¿Por qué me gusta hablar de estos conceptos? Pues mucha gente que practica un deporte y concretamente mucha gente que practica running, o al menos eso he visto yo en mi experiencia profesional, no son profesionales. Lo hacen por gusto de practicar el deporte y porque les encanta. Pero muchos entrenan como profesionales, Entonces, es como, quiero prepararme para una carrera, para una maratón, para una media maratón, para una ultra trail. Y ves a gente que a lo mejor no tuvo nunca un contacto profesional con el deporte, pero que está preparando competencias que tienen un grado de exigencia muy alto. ¿Qué es lo que pasa? Que les falta un gran conocimiento en cuanto a cómo el cuerpo se adapta a los diferentes estímulos del ejercicio, cómo responde, cómo hay que organizar el entrenamiento, las pausas, los descansos, para realmente llegar a ese objetivo. La gente que llega con lesiones a una consulta después de hacer running, pues mucha gente es gente que no tiene los conceptos sobre la planificación y se están sobresaturando. Se están entrenando porque cuando uno empieza a entrenar, pues ves que mejoras, ¿no? Empiezas a mejorar, empiezas a sentir mejor, teniendo el ritmo, pero mucha gente no establece las pausas ni los descansos adecuados. Entonces llega un momento en que te pasas de los estímulos y ahí tu rendimiento empieza a empeorar, o es cuando comienzan las lesiones. Por eso es tan importante conocer algunos conceptos como la adaptación, como la supercompensación o la planificación. La planificación se refiere a que si, por ejemplo, tú quieres correr dentro de 3 meses o dentro de 6 meses una maratón, organizas diferentes periodos para tu entrenamiento, teniendo en cuenta que dentro de 6 meses es la competencia, va a haber periodos en los que entrenas más fuerte, va a haber periodos en los que haces más carga, otros en los que haces más intensidad, otros en los que bajas la intensidad y la carga para descansar y que tu cuerpo se regenere, y así vas planificando cada semana de entrenamiento para llegar a un objetivo final. Esta planificación, te puedes dar cuenta que mucha gente no hace esta planificación. Tú como entrenador, a la gente que entrenas se lo vas a hacer, pero mucha gente, muchos runners, se hacen sus propios entrenamientos, o mucho peor, de lo que van cogiendo de internet, ¿eh? Un poco de aquí, otro poco de ahí, y al final tienen un cacao mental impresionante y sabe pues lo que sale. La adaptación es un proceso en el que nos adecuamos a las condiciones naturales de nuestra vida. Esto nos lleva a unos cambios morfológicos, o sea, estructurales, y a unos cambios funcionales a nivel fisiológico de nuestro organismo. Y los cambios en las capacidades de responder a los estímulos en cuanto al contexto. En el caso del ejercicio con la adaptación, lo que buscamos son mejoras en el rendimiento y en nuestros sistemas funcionales. ¿Para qué? Pues en el caso del running, para poder correr pues más rápido o mejorar nuestras capacidades para conseguir una nueva meta, un nuevo récord en nuestra marca personal o terminar simplemente una carrera. Depende el objetivo que tenga cada uno. Dentro de este proceso de adaptación, lo que se ve es que cuando aplicas estímulos de entrenamiento no pueden ser muy débiles ni pueden ser demasiado exagerados. Nos tenemos que mover en un umbral donde la persona que esté entrenando note una fatiga. No me refiero a una fatiga crónica, ¿eh? Me refiero a la fatiga aguda del entrenamiento, al cansancio, al decir, bueno, he entrenado, lo he sentido, siento como mi cuerpo está trabajando. Entonces tenemos que estar en un umbral donde notemos esa fatiga del entrenamiento, pero sin pasarnos, para que a lo largo de los días entrenando no llegamos a un sobreentrenamiento, que es que estamos por encima de nuestro umbral y nos vamos a dañar. Entonces nos tenemos que mover en ese umbral para que se produzca realmente una adaptación. Entonces ahí llegaríamos un poco al concepto de supercompensación. La supercompensación pues viene a decir que después de aplicar los estímulos de entrenamiento, no me refiero al estímulo de un día de entrenamiento, sino a medida que vamos aplicando estímulos de entrenamiento, llega un momento en el que tenemos que dejar que el cuerpo descanse un poco para que el cuerpo realmente mejore. Cuando nosotros estamos entrenando, el cuerpo no está mejorando. Estamos en un proceso de catabolismo. Estamos destruyendo las fibras musculares, estamos dañando las articulaciones. Entonces, ese catabolismo necesita de un descanso y una buena alimentación para unirlo, siempre es importante, para regenerarse y ponernos en un nivel superior al que estábamos cuando empezamos. Ese nivel superior que alcanzamos nuestra forma física respecto al nivel en el que comenzábamos después de aplicar el descanso tras los estímulos de entrenamiento es lo que denominamos un poco la supercompensación. Creo que vas a tener la posibilidad de poner un post en tu blog junto con el podcast, ¿verdad?
Claro que sí, ahí lo van a encontrar en trotadores.com/70, todos los enlaces que mencionemos.
Perfecto, pues ahí te puedo pasar algunas gráficas y algunos artículos de cómo funciona exactamente la adaptación y la supercompensación para que la gente tenga una imagen más clara, porque así hablado es un poco difícil de comprender, pero cuando os paso algunas imágenes va a ser mucho, mucho más sencillo de ver, ¿vale?
Perfecto.
No nos podemos guiar por pautas generales, porque hay muchas pautas generales en cuanto al entrenamiento y al ejercicio. Si trabajo con una persona, tengo que adaptarlo a esa persona. Y esas adaptaciones individuales son muy, muy importantes, porque lo que para una persona puede ser moverse en su umbral de adaptación, para otra puede ser o que no llega o que está por encima de su umbral.
Para resumir, hablamos de la planificación y todo esto con la meta de prevenir el famoso sobreentrenamiento. Adaptación, yo siempre le digo a la gente, mira, la adaptación puede que tú estés muy contento, que estés
siempre mejorando, porque los pulmones a nivel cardiovascular, tú evolucionas muy rápido. Puede que un día puedas correr 30 minutos y al siguiente día o pocas semanas puedas correr una hora fácilmente. Pero todo el sistema musculoesquelético no está preparado para soportar una hora de entrenamiento 3 o 4 días a la semana. Tus pulmones sí, tu mente sí, tus endorfinas sí, pero tu cuerpo no. Tienes que permitir más o menos unas 6 semanas a que el cuerpo se adapte un poquito a la carga de 30 minutos continua para hacer eso, y luego permitir el tema de supercompensación después de un periodo de descanso. Así que me quedó súper claro. No sé si quieras agregar algo.
Me suena muy bien lo que estás diciendo ahora, lo describes perfectamente. Lo que pasa es que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque cuando estás ahí como deportista y tú ves que vas mejorando, es como cuando dices, bueno, y ahora la gente no identifica el hecho de descansar con mejorar, y ese es el error. Hoy en día ya se sabe que para mejorar tu rendimiento necesitas varios pilares fundamentales. Uno es el entrenamiento, otro es la alimentación, otro es el descanso, luego habría otra serie de pilares, pero esos tres son fundamentales. Significa que si uno de ellos está fallando, bueno, te vas a sobreentrenar. Bueno, podemos poner un ejemplo. Ocurre con cualquier cosa, no solamente con el entrenamiento. Si durante 30 días seguidos tú hicieras una entrevista a 30 profesionales diferentes y cada día haces como hiciste conmigo, que te levantas a las 4 a.m. para empezar a hacer la entrevista, pues bueno, estoy bien, hice la entrevista a un profesional, entonces yo me levanto pronto y puedo hacerlo y seguir con mi día, entrenar y levantarme cada día a las 4 de la mañana. Entonces lo haces un día y te sientes bien porque la entrevista fue bien y dices, bueno, me ha gustado hablar con esa persona. Segunda entrevista, muy bien. Tercera entrevista, muy bien. Pones un post, pones otro post. Empieza a crecer tu blog y ves cómo vas mejorando, ¿eh? Es como con el entrenamiento. Y dices, bueno, podría hacer 2 entrevistas. Y ahí haces 2 entrevistas, vas mejorando un poco más. Pero no estás respetando que tu organismo necesita descansar, tu mente necesita descansar, tu cuerpo necesita descansar. Y muy posible que si haces 30 entrevistas, a lo mejor en un momento cierras tu blog, cierras las entrevistas y te vas solamente a correr y ya no hablas con nadie más durante unos meses. Porque te sobresaturas, te sobreentrenas en tus capacidades porque no respetaste el descanso.
Es verdad. Incluso hay un término que creo que lo creó un autor español, el famoso entrenamiento invisible. Todo lo que es, aparte de correr, importante. El descanso, la alimentación, incluso descanso mental, cambiar de actividad. Si le das mucho al running, pues haz otra actividad para que no te sobresatures. Me parece claro, lo tengo súper bien. Entonces, Francisco, pasemos al tema de propiocepción. Hablamos, digamos, de toda la parte general del entrenamiento, pero sé que quieres compartir con nosotros diseño de ejercicios específicos para prevenir y recuperar lesiones. No sé si quieras hablar de una lesión más común que llegan a tu consultorio atletas como corredores, o si quieres manejarlo de otra manera.
Mejor que daros ejercicios específicos, prefiero daros algunas pautas generales. Y te digo por qué. Porque realmente ejercicios, puedes crear miles de ejercicios diferentes. Es muy fácil. La gente cuando descargue mi ebook, que vamos a poner en el enlace, van a tener ejemplos de ejercicios de sobra. Y a raíz de esos ejercicios pueden crear otros ejercicios diferentes. Me parece mucho más interesante saber algunas cosas a nivel del diseño de los ejercicios. Mucho más interesante. De hecho, yo, por ejemplo, en los cursos, la gente dice y me dice, ¿cuántos ejercicios nos vas a dar, ¿1000 ejercicios? ¿1500 ejercicios? Y que mira, no te voy a enseñar ni uno. La idea es que yo te doy las bases para que tú mismo puedas diseñar todos los ejercicios que quieras, pero sabiendo lo que haces. Como aportación puedo dar más interesante, primero sería a nivel de diseño de los ejercicios, es que vayáis de ejercicios más globales a ejercicios más específicos. O sea, primero trabajar la globalidad, todo el cuerpo, la estabilidad de todo el cuerpo, y luego ir hacia cosas más concretas, ¿vale? Después, no trabajar inestabilidad externa si hay inestabilidad interna. Y lo explico. Hoy en día está muy de moda, ¿eh? Poner un bozo en un pie, un roller en el otro pie, una goma elástica en un brazo, le cierras los ojos y le mandas a hacer un ejercicio. Y lo veo muchísimo. No está mal usar todas esas inestabilidades, elementos que aportan inestabilidad externa. Pero para eso hay que tener una buena base con la estabilidad interna. Yo no le puedo poner tantos elementos externos a una persona que a lo mejor no es capaz de mantener el equilibrio sobre una pierna en condiciones normales sobre el suelo. Y veo un error muy grande en el diseño de ejercicios y en la gente que está practicando ejercicio, que se pone retos mucho más allá sin haber pasado por las partes más básicas, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el cuerpo para mantenerse en equilibrio cuando no tiene una adaptación correcta respecto a esto? Pues compensar, compensamos mucho. Personas encima de una plataforma inestable, pues que están trabajando todos los músculos menos los que realmente tendrían que trabajar. Entonces yo empezaría con ejercicios más simples y más globales, iría hacia ejercicios más complejos y más específicos, poco a poco añadiendo las plataformas inestables. Se puede hacer un trabajo muy bueno con el propio cuerpo, con el peso corporal, crear situaciones de inestabilidad solamente pues apoyando sobre una pierna, sobre una extremidad, caminando sobre la punta de los pies, sobre los talones, sobre la parte externa, sobre la parte interna, sin necesidad de añadir plataformas inestables. Después, cuando vamos mejorando, empezamos a añadir las plataformas inestables. Vale, una tercera pauta sería que hay que tener una buena estabilidad, hay que hacer un buen trabajo de core. Core es el centro del núcleo desde el cual surgen las fuerzas que realizamos en el cuerpo, los movimientos que realizamos en el cuerpo, aunque sea con las extremidades. Al principio de la entrevista puse un ejemplo para realizar un lanzamiento o un gesto de patada a un balón, en el que teníamos que tener una posición del tronco estable para realizar el gesto en unas condiciones óptimas. En deportes como el running, a no ser que se practique pues por superficies inestables, que también existe gente que corre pues por la montaña, por la arena y por superficies que son bastante más inestables, el reto no es tan grande como los deportes que requieren una coordinación específica o los deportes de equipo. Pero aún así, sí que es importante tener una buena base de estabilidad de core. Muchas de las personas que han venido a mi consulta con problemas en las extremidades o del running, pues con tendinitis en las rótulas, con tendinitis en los talones de Aquiles, problemas en los pies, han sido porque no consiguen tener una buena estabilidad durante la carrera por problemas de estabilidad en su core. No tenía un buen trabajo de transverso, no tenía un buen trabajo de los estabilizadores del tronco. Entonces, deforman la técnica de carrera y esa transmisión de fuerzas llega de forma incorrecta hacia sus pies y no apoya bien los pies, pero no porque tengan un problema en los pies, sino porque hay un problema de inestabilidad a nivel de la pelvis o del abdomen. Comenzad trabajando con ejercicios que den estabilidad al core, siempre tenerlo en cuenta. En el ebook que se pueden descargar los alumnos tengo varios ejemplos, ¿eh? Así cuando visitan, al final lo vamos a decir, pero si visitáis mi web hay múltiples ejercicios para trabajo de core y luego trabajo específico. Todos los ejercicios de planchas son buenos para trabajo de core. Hay gente que si no tiene tiempo para estar haciendo entrenamiento propio efectivo y dice, mira, yo tengo tiempo para correr, entonces déjame de hacer entrenamiento por otro lado, porque la media hora que tengo cada día o las dos horas que tengo a la semana para entrenar, quiero ir a correr. Bueno, pues pon más conciencia corporal mientras estás corriendo. Mete tu abdomen adentro de vez en cuando. Fíjate cómo estás dando las zancadas, cómo es la posición de tu tronco. Presta más atención a cómo estás haciendo tu gesto técnico de carrera. Toma un feedback de vez en cuando que le diga a alguien, mira, ¿por qué no corriges esa posición? ¿O por qué no te pones así? ¿Por qué no tiras un poco más de aquí? Tener un feedback de afuera siempre ayuda, porque uno a sí mismo no es capaz de verse tan bien o de corregirse tan bien, ¿eh? Si vas a correr con un compañero o con una compañera, pues siempre puedes decirle, oye, dime cómo me ves, ¿eh? ¿Cómo estoy pisando? ¿Cómo hago? Y otra pauta que os puedo dar, y yo lo haría encarecidamente, sería visitar a un osteópata o a un fisioterapeuta. En mi caso, bueno, yo estudié las dos cosas y os aconsejaría más ir a alguien que tenga nociones de osteopatía, porque va a hacer una visión un poco más global del cuerpo, pero que antes de comenzar con una actividad deportiva o con un entrenamiento, hagáis una visita para ver cómo estáis a nivel osteoarticular, si hay algún bloqueo. A veces tenemos un bloqueo ahí en la pelvis y estamos deformando la mecánica de la carrera, estamos pisando diferente. Y una sola visita puede significar que arregláis un par de problemas que os van a evitar lesiones a largo plazo. Yo he tenido gente que cada 4, 5 o 6 semanas venía a hacer una visita a la consulta, le ajustaba algunas adaptaciones de su cuerpo y ahí podían tener muchos menos problemas, lesionarse mucho menos. Siempre estamos expuestos a lesiones, ¿eh? Porque el humano vamos a ir a romper los límites y a forzarnos más. Pero podemos evitar procesos mucho más agudos o lesiones mucho más fuertes cuando tenemos un poco de cuidado.
Interesante. Entonces, resumamos lo que dijiste. Dijiste tres cosas. Una, empezar con ejercicios globales y pasarlos a específicos. Sí. No hacer cosas demasiado pronto. Si no puedes ni siquiera pararte en el piso en una pierna, pues no empieces con el bozo único, con jines inestables, sino empieza por ahí y luego ve haciéndolo más específico, ya trabajos muy puntuales. Segundo, algo que estoy un poquito en desacuerdo, que dijiste, ok, si no tienes tiempo para hacer entrenamiento proprioceptivo, pues corre y sé consciente. Tomando un poquito de lo que tú dijiste, estamos tratando de tener cargas que son pesadas, pero no queremos hacer lo que un atleta profesional hace, que es, él termina y tiene un fisioterapeuta, él no solo corre, sino él hace entrenamientos de fuerza y posiblemente de propiocepción y seguramente estira y hace un poquito de crioterapia. O sea, queremos solo lo que nos gusta y queremos los mismos resultados de profesionales, pero no queremos hacer todo el trabajo invisible que no vemos en televisión.
Estoy de acuerdo contigo, tienes bastante razón. Yo lo puse un poco extremo, pero sí que es verdad que hoy en día el reto más grande de la gente no es cómo entrenar o cómo descansar. Ya se sabe lo que hay que hacer. La gente sabe que tiene que hacer un descanso. La gente sabe que se tiene que alimentar bien. Saben que tienen que entrenar correctamente. Saben que si tienen un entrenador que les ayuda, es mejor que si no tienen un entrenador. Todo esto se sabe. Sí, pero el gran problema sigue siendo el tiempo. No hay tiempo para eso. Cuando eres un deportista profesional, tú dices, tienes todo un equipo que se está ocupando de ti también. Tienes los fisios, el médico, el entrenador, el preparador de la técnica. Tienes muchísima gente a tu alrededor que te ayuda a decirte exactamente qué tienes que hacer. Pero cuando no eres un deportista profesional, no tienes eso. Te voy a decir una cosa, porque yo he trabajado con gente que está en el deporte profesional. Ellos también tienen el problema del tiempo y no van a hacer entrenamiento propioceptivo los martes y los jueves y luego lunes, miércoles y viernes el entrenamiento normal y los sábados la parte táctica. No, no lo hacen así. La idea es integrar dentro del propio entrenamiento la parte de entrenamiento propioceptivo. Por eso yo te lo dije así. No es que estoy de acuerdo en no hacerlo. Digo, mételo dentro de tu propia sesión de entrenamiento, ya el entrenamiento propioceptivo. Y de hecho, es como más efectivo se va a hacer. Te garantizo que el 99% de las personas, si tú le dices, necesitas dedicar 2-3 sesiones más a la semana de 20 o 30 minutos para hacer tu entrenamiento propioceptivo, no lo van a hacer.
No lo van a hacer, no. Es verdad.
No lo van a hacer. Necesitamos soluciones que se puedan llevar a su casa. Una solución que se pueda introducir en su sistema. Entonces, para gente que corre, mira, esto nos sirve como pauta también, puede ser que tú sales a la calle y no te pones a correr, que los primeros metros vas caminando con diferentes posiciones, como he dicho antes, caminas de puntillas, caminas de talones, con la parte externa de los pies, con la parte interna de los pies, te haces 2-3 planchas antes de empezar a correr, ya lo metes dentro de tu propio entrenamiento y ahí empiezas a correr y pones más conciencia mientras vas corriendo. Y yo lo haría así, lo introduciría 10-12 minutos cuando tú vas a entrenarte, cuando vas a correr, 10-12 minutos al principio, como parte de tu calentamiento, hacer algunos ejercicios propioceptivos, integrado. Así hay muchas más posibilidades de que se realicen.
Así es, excelente tip. Ya lo he mencionado varias veces en otros episodios, pero el corredor Mev Klefsiki, que fue un ganador de Boston y medallista olímpica, decía, mira, si solo tienes 30 minutos para correr, corre un kilómetro menos, pero a 5 minutos de ese tipo de cosas. Lo que acabas de decir es perfecto. O sea, no te estoy diciendo que entrenes 3 sesiones más a la semana, no. Incluye 5 o 10 minutos antes o después de algo puntual en lo que quieras trabajar. Pienso que llegamos a un consenso que la gente puede involucrar ese tipo de cosas. Te quería preguntar también, Francisco, ¿cuáles son las lesiones, no sé, una o dos lesiones que me puedas mencionar que son más comunes entre corredores que tú ayudas a recuperar?
Bueno, las lesiones más comunes que yo he tenido con corredores pues son las mismas que tienen todos los demás profesionales y todas las lesiones más comunes que tienen los corredores. Entonces, para no repetirme sobre cosas que ya vais a ver en cualquier sitio y dar algo nuevo, te hago una aportación diferente. Tú, si quieres, lo dejas después grabado o lo quitas.
Okay.
Uno de los grandes handicaps que yo veo de la gente que son corredores que quieren correr es la falta de entendimiento de sus familias. Eso quizás sea una de las lesiones más importantes que yo detecto en el corredor, la incomprensión. La incomprensión de la gente que tiene a su lado. Es como, bueno, yo voy a correr y nadie lo entiende, pero ¿qué vas a hacer otra vez a correr si eso solamente es para sufrir, si solo te da lesiones? Es un peso muy grande que no se trata como una lesión en la consulta, pero que muchas de las personas que vienen acá, que son corredores, lo están padeciendo. He tenido casos muy graciosos, bueno, graciosos entre comillas, pero gente que para incluir, para justificar que ellos se van a correr dentro de su propia familia, hacen cosas rarísimas. Tenía un padre que le encantaba correr, pero la mujer odiaba que se fuera a correr, entonces él aficionó a su hija de 10 años a correr con él y al final la hija le provocó un sobreentrenamiento a la hija de correr, porque entonces la hija venía con la lesión y él venía bien, pero él no quería para nada que la hija dejara de correr porque se le acababa chollo de poder correr de forma justificada.
Claro.
¿No? Ahora, para ser un poco más serios, pues las lesiones son las habituales, de tendinitis crónicas en rodillas, en talones de Aquiles, pero también me encuentro muchos problemas de dolores de espalda, sobre todo con la gente que corre por superficies irregulares. A nivel osteopático, muchas veces se ven que tienen torsiones en el sacro o en la pelvis que perjudican mucho la mecánica de la carrera. ¿Qué quiero decir con esto? Que como profesionales, como fisioterapeutas, muchas veces miramos el problema que hay en el pie o el problema que hay en la rodilla y no nos fijamos que hay torsiones en la pelvis y en el sacro que están provocando que esa persona pise de forma inadecuada. El dolor lo están sintiendo en sus rodillas o en su pie, pero nos falta chequear qué está pasando a nivel de pelvis y columna baja. Y es muy interesante esa percepción a nivel, si hay algunos, aparte de deportistas, si hay terapeutas también que nos están escuchando, que no solamente vayan al foco de la lesión, que hagan un análisis global, que miren cómo está la estática de la columna, la movilidad de la columna, la pelvis y el sacro, y corrijan las adaptaciones y los bloqueos que hayan en pelvis y sacro, porque si yo trato tu tendinitis en la rodilla, pero sigo teniendo una torsión en mi pelvis que me hace que pise de forma inadecuada, voy a volver a tener la tendinitis en la rodilla enseguida. No va a ser una solución. Necesitamos corregir un poco a distancia. Vuelvo a lo que decía antes, para mí sería muy importante no solamente tratar, sino aportar algunos ejercicios con los que el corredor, la corredora, pueda mejorar la estabilidad a nivel de su core, de su abdomen, de su pelvis, de su espalda, para no provocar adaptaciones o compensaciones a distancia en las extremidades que les llevan a esas lesiones específicas, ¿vale?
Comprendo bien lo que siempre decimos. Puede que sea el síntoma de lo que tienes en la rodilla o en el tobillo o algo así, es el síntoma, pero la raíz, la causa, es en otra parte totalmente diferente y es lo que queremos atacar. Porque poniéndole hielo, poniéndole descanso y todo, ok, corregimos el síntoma, pero lo que está causando eso va a volver tarde o temprano. Entonces me parece algo muy, muy sabio. ¿Todo esto lo podemos atacar desde el entrenamiento proprioceptivo?
Claro, porque el entrenamiento proprioceptivo nos da mucha más estabilidad, mucha más base para que haya menos compensaciones. Es justo la unión. Si yo tengo un core más estable, voy a tener muchas menos compensaciones a nivel de las extremidades, voy a realizar movimientos más coordinados, voy a tener un mejor balance, voy a responder mejor ante los desequilibrios, que a veces vas corriendo y según por qué superficie necesitas reaccionar. Pues si pisas mal, o si pisas en una piedra, o si pisas en un desnivel, cuerpo todo el tiempo tiene que estar. Este sistema de aferencias que hemos hablado, el sistema proprioceptivo, tiene que funcionar correctamente para que mis músculos se adapten y hagan la tensión adecuada para reaccionar ante un desequilibrio.
Bueno, no logré sacarte algún tipo específico de lesiones y me parece bien, no quieres caer como en clichés y pienso que, como tú dices, cada persona es un mundo, pero antes de terminar la entrevista, cuando contactamos a nuestra comunidad diciendo que te íbamos a tener aquí en el podcast, siempre la gente cree que su mundo es totalmente único, que tiene una lesión que nadie más tiene y les preocupa eso. Entonces, no sé si tienes tiempo para responder unas preguntas bien puntuales, Francisco.
Vamos a ver qué preguntas me haces y te digo si... Vamos a ver.
Walter Betanco nos contactó y decía, mira, tengo un problema en mi rodilla izquierda, emite chasquidos, no sé cómo lo llamas, pero chasquidos es cuando como suena, como taca, taca, taca. Emite chasquidos al hacer una sentadilla profunda. Me gustaría saber cómo diagnosticar mi anomalía y en caso de ser desgaste de cartílago, cómo regenerar la articulación. ¿Qué le podrías decir a Walter Betanco?
Varias cosas. Primero, si se está produciendo un chasquido, a lo mejor es porque la carga que está llegando a la rodilla está llegando de una forma inadecuada. Le puedo decir lo mismo con lo que terminábamos el comentario anterior, que es que revise lo que está pasando en su pelvis, en su sacro y que también revise sus pies. La rodilla es como una articulación de transición entre la pelvis y el pie. Si yo tengo un problema en mi pie, va a afectar a la rodilla. Y si tengo un problema en mi cadera o en mi pelvis, va a afectar a la rodilla también, porque está justo en medio. Muy probable que él tiene un problema biomecánico o en su pie o por encima de la rodilla, que está haciendo que la presión que llega a la rodilla en el movimiento de la sentadilla aumente. El chasquido que se oye es un cambio de presión en la articulación, no deja de ser eso. No es un problema a corto plazo, pero si a largo plazo lo mantiene, sí que puede llegar a provocar un desgaste en la articulación, ¿vale? Entonces yo me concentraría en ir a alguien que me eche un vistazo. De verdad, no es un gasto grande respecto a lo que puede costar el gasto energético de luego tener una lesión. Ir a un osteópata que revise su mecánica a nivel de toda la extremidad inferior y de la espalda para que vea que las tensiones que están llegando a la rodilla están llegando de forma correcta. Es lo que yo haría. Mucha gente tiene chasquidos articulares y a veces no es sintomático de tener una lesión, ¿eh? Entonces, me faltan datos de Walter para realmente dar una respuesta mucho más específica. Pero yo le podría recomendar que no se concentre tanto en la rodilla y que vaya a explorar lo que está pasando en su pie y por encima, si lo puede hacer con un profesional, para ver si nota algún cambio con eso. Después que nos lo cuente.
Perfecto, me parece muy válido. Traté, digamos, de tomar diferentes áreas del cuerpo. Entonces, solo recibimos muchas preguntas, pero Marta preguntaba sobre una de las cosas más comunes entre los corredores que hablábamos ya al principio, sobre el esguince de tobillo. Ella decía que tuvo un esguince hace 3 meses y lo que hizo naturalmente fue el primer mes descansar, no fue a ninguna terapia, totalmente descansó. Pero después del segundo mes dijo, bueno, no me he mejorado, sigo con el tobillo inflamado, voy a ir a un doctor. Le recomendaron 12 fisioterapias, pero no mejoró nada e incluso peoró. Me hablaba que la fisioterapia era no tradicional como la que decíamos, que solo en camilla, no, la ponían a hacer ejercicios, cositas, pero empeoró, no le hizo nada. Luego hizo una resonancia, mostró que tenía una distensión del ligamento peroneo astragalino anterior, sin ruptura completa, que tenía una peritendinitis y sinovitis del flexor del hallux a nivel retromaleolar posterior, pero que no había ruptura. Todas las tres cuñas, el cuboides estaba normal, pero después de ya 3 meses de tratamiento no ha mejorado. Ella pregunta, ¿qué ejercicio puntual le recomiendas para mejorar ese tobillo y si es posible correr 2 veces por semana 3 kilómetros?
Vamos por partes porque la pregunta es extensa. Primero de todo, a pesar que no le hayan hecho fisioterapia tradicional o convencional, como decíamos, como me estás comentando, en sus tratamientos, el abordaje del tratamiento de un esguince, no sé qué grado era, si era grado 1, 2 o 3, digamos que es un grado entre 2 o 2 y 3, el abordaje es muy convencional. O sea, tener un pie parado durante un mes después de un esguince es algo que, en mi opinión, no debería hacerse. Una cosa es que tú tengas una rotura, pero otra cosa es que tengas un esguince. Bueno, el último esguince que traté, lo he tratado hace 2 días, dejamos un día y medio de reposo para que bajara la inflamación. Al día y medio hemos manipulado el pie, normalmente con el mecanismo de esguince convencional, un esguince lateral externo. Lo que pasa es que algunos de los huesecitos del pie se mueven un poco y se crea una falta de movilidad. Por eso cuando la persona intenta moverlo, pues no nota este pinchazo y este dolor agudo, que los huesos no están posicionados, tienen la movilidad como toca. El astrágalo suele ir sin anterior, crea un problema en la dorsiflexión. Y alguna de las cuñas, la segunda cuña se puede ir un poco hacia anterior, el peroneo también se puede ir un poco anterior. Y estas son cosas muy fáciles de corregir al principio, muy fáciles, con 2 o 3 manipulaciones de fisioterapia o de osteopatía, en mi caso que trabajo más con osteopatía, y que evitan muchos problemas después. ¿Por qué? Porque si tienes unos huesos bloqueados durante un mes, la adaptación que se va a crear en tu pie, y no solamente en tu pie, sino luego ya en la rodilla, en la cadera, etcétera, va a ser mucho más difícil de quitar. Por eso, al haber tenido durante un mes su pie probablemente bloqueado, después es mucho más difícil la recuperación. Mi recomendación, en primer lugar, es esta vez, no tengo nada en contra de los fisioterapeutas, de verdad, yo soy fisioterapeuta también, pero para manipular la articulación creo que le convendría ir a un osteópata o a un fisio que sepa de osteopatía, donde pueden manipular su pie y dar la movilidad a los huesos que durante tanto tiempo han estado sin movilidad. Y eso sería la base, que biomecánicamente su pie funcione mejor. Y a partir de ahí, ver si cambia su recuperación. Seguro que después de eso, las 6-10 sesiones de fisioterapia que haga van a ser muy efectivas y no tan poco efectivas como habían sido antes. Okay. Es lo mismo que te comentaba antes. Yo trato una inflamación en una rodilla, pero el problema me lo origina mi cadera. Bueno, vuelvo a producir la tendinitis o no hay mucho resultado. En el pie es igual. Yo trato la inflamación del pie, trato los ligamentos, pero no quito el bloqueo que hace que cada vez que piso estoy creando un estrés sobre esos ligamentos o sobre esos tendones, entonces vuelvo a tener el mismo dolor y el mismo problema. Primero corregir la biomecánica y después, si vuelve, para cualquier persona que vuelva a tener un esguince, si no tiene una rotura, por favor, que empiecen a moverlo mucho antes y que vayan a tratárselo mucho antes.
Ok, me parece bien. Cuando hay un esguince, me corrige si estoy equivocado, obviamente, como que los tendones se pueden cruzar de una manera errónea y pueden sanar de una manera errónea. Cuando hay una manipulación, ¿es como para enderezar los tendones y que sanen de una manera correcta?
Más que los tendones, yo te estoy hablando de los tendones o los músculos van a producir una adaptación, pero hablo de la mecánica articular. Como ahora antes te hablaba de la posición del astrágalo. El astrágalo se va un poco hacia adelante. ¿Qué pasa? Que en el movimiento de caminar o en el movimiento de correr, todos los huesos del pie tienen que moverse de una determinada manera para que eso se dé de forma correcta. Si mi astrágalo está hacia anterior, cuando yo hago la dorsiflexión, se produce un pellizco cada vez que hago la dorsiflexión. Eso significa que como yo no puedo seguir haciendo la dorsiflexión hasta el límite máximo para caminar o para hacer la carrera, ¿qué es lo que hago? Adapto la pisada y entonces tuerzo un poco el pie, piso raro, piso con la parte externa del pie o piso con estructuras que no tengo que pisar. Y eso provoca una adaptación en otras estructuras, la adaptación de los tendones, la adaptación de los músculos y tensiones asociadas.
Okay.
Entonces necesito manipular esas estructuras, ese astrágalo, ese peroné que se fue hacia adelante.
Perfecto. Tenía una pregunta más que era para la región del hombro. No sé si tengamos tiempo para eso.
Tengo una masterclass de trabajo sobre hombro.
Eso le iba a decir a Miguel. Yo preparando la entrevista encontré una masterclass, incluso ahí en el ebook lo mencionas, y el video era excelente, del hombro. Hablabas ahí de las cargas concéntricas que pueden hacer. Entonces, quisiera, para terminar la entrevista, Francisco, que me hablaras un poco de tus certificaciones. Sé que acabas de llegar de Panamá, viajas por todo el mundo. Cuéntame, ¿qué son las certificaciones? ¿Para quién están dirigidas?
La certificación en entrenamiento propioceptivo se basa un poco en la experiencia que te he comentado antes, que es mi experiencia tanto como deportista, como después como estudiante y después como profesional, que asesoré pues, a muchísimos deportistas en cómo recuperarse de una lesión o cómo prevenir lesiones a través de ejercicios específicos en los que trabajamos estabilidad, control motor, constancia cinestésica, etcétera, etcétera, que hemos resumido bajo el concepto de entrenamiento propioceptivo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, también lo mencioné durante la entrevista, que en las certificaciones enseñamos ejercicios, ¿eh? Pero sobre todo, enseñamos las bases de cómo construir esos ejercicios. Significa que si alguien tiene un reto concreto o tiene que trabajar sobre unas habilidades específicas para un deporte concreto, lo que enseñamos ahí es cómo diseñar los ejercicios, cómo progresar en dificultad, cuándo usar bases inestables y cuándo no, cómo usarlas, cómo vamos del nivel de dificultad 1 al nivel de dificultad 5, y luego aprendemos a construir por nosotros mismos ejercicios dentro de programas concretos para un deportista concreto o para recuperarte de una lesión concreta. En las certificaciones presenciales, pues estamos trabajando tanto con fisioterapeutas como con entrenadores, como algunos deportistas que tienen mucha experiencia en el mundo del deporte y ya tienen. Hay algunos deportistas pues, que tienen más experiencia en el trabajo físico y más consciencia cinestésica que muchos que somos profesionales. Entonces, algunos me llaman diciendo, oye, pero yo puedo ir a tu curso porque no soy un profesional. Le hago unas preguntas, le veo si tiene un nivel básico suficiente como para asistir al curso, pero luego tienen un nivel de desempeño en el curso mayor que tienen algunos profesionales. Entonces, el entrenamiento propioceptivo nos puede servir tanto como profesionales para ayudar a otras personas a recuperarse con mayor rapidez de lesiones o a prevenir lesiones, como en el papel de deportistas que queremos tener unas herramientas pues, para no lesionarnos tantos o para mejorar nuestro rendimiento. Cuando tenemos un cuerpo más estable, que se coordina mejor, que tiene más control motor, obviamente nos vamos a lesionar menos.
Excelente, o sea, ¿vale? Que está dirigido para fisioterapeutas, entrenadores y deportistas como tal. Y me encanta que puede ser presencial, que supongo lo podemos encontrar en tu página web, la agenda de tus viajes. Pero también está disponible en internet, ¿verdad?
Tenemos una versión online, de hecho es una versión que está en constante crecimiento, pero ya tenemos un curso completo de entrenamiento propioceptivo que incluye todas las bases de trabajo, muchos vídeos con las bases de los ejercicios explicadas paso por paso para que alguien pueda entender perfectamente por qué construimos los ejercicios de una manera y cómo hacerlo, y en el que ya estamos metiendo las masterclass también dentro de ese propio curso para gente que quiere contenidos un poco más avanzados, y surgió un poco de los requerimientos de la gente, porque obviamente cuando haces formaciones presenciales, pues yo no puedo estar en todos los sitios a la vez y cada semana me llaman de varios sitios, oye, ¿vas a venir a Venezuela? ¿Vas a venir a Guatemala? ¿Vas a venir a Colombia? ¿Vas a venir? Digo, mira, quiero ir a todos lados, pero realmente no puedo, no tengo espacio para ir a todos los sitios. Entonces, lo que hicimos sacar esta versión online para que la gente que a lo mejor no puede ir a un curso presencial porque por distancia o porque económicamente no se lo puede permitir porque es un poco más caro, pueda tener acceso a los contenidos online. No solamente eso, sino que además tiene acceso indefinido, con lo cual si alguien se matricula en la academia online no solamente va a aprender las bases de entrenamiento propioceptivo, a diseñar ejercicios y cómo aplicarlos, sino que si dentro de 2 meses quiere revisar algo porque se lo olvidó, pues puede acceder de nuevo, ¿eh? Viene complementado con apuntes, entonces es un curso, yo creo, es bastante completo.
Cuando te contacté, lo busqué pensando para mí, porque uno, pues mi cuerpo quiero cuidarlo, y también estando a cargo de otras personas, a mí toca cuidar eso. La mayoría de la gente sabrá preguntándose cuánto cuesta. ¿Me puedes recordar el costo de esa certificación en internet?
El costo de la certificación completa son 20 horas académicas y cuesta 147 euros. Dólares son 165 más o menos, pero espero que lo pongas en el post porque vamos a poner una oferta especial con un gran descuento para la gente que es de trotadores, que lo van a tener activo durante tiempo limitado. Pero la idea sería algo especial para vosotros, pues ya que habéis tenido el detalle de llamarme para la entrevista, tener algo especial para vosotros. Entonces podríais conseguirlo en la mitad del precio, que son $80, más o menos $80. Es un curso muy completo y de verdad, si alguien realmente está interesado, merece la pena tenerlo. Y después, una página activa dentro de mi web, de entrenamientopropioceptivo.com, con algunos recursos para runners. Antes te hablaba que yo no puedo dar soluciones a todas las demandas y problemas que tiene un colectivo concreto. O sea, yo soy especialista en lesiones, pero me hablas más de planificación, de entrenamiento. Hay otros especialistas que saben más que yo trabajo con colaboradores. Tengo un par de recursos que son gratuitos para la gente que entréis desde Trotadores en mi web. Te daré el enlace concreto para que puedan entrar. En uno van a encontrar más de 250 audioclases, tanto de entrenamiento de fitness para runners, entrenamiento de fitness para gente que no son runners, entrenamiento de resistencia, consejos de nutrición, de alimentación, de gente que son top en la materia. Y también les voy a dar el acceso a la Academia Ultra Trail de Manu, pues para la gente que está más conectada con ese tipo de carreras. Algo que es gratuito, ¿eh? Para que ellos puedan entrar de forma gratuita. Así lo tendréis todo en una misma página. El acceso a mi ebook gratuito, el acceso a las clases colectivas más de 250 clases gratuito y el acceso a la Academia Ultra Trail gratuito para quien quiera probarlo, que pueda probarlo.
Ah, excelente, Francisco. Muchas gracias. La verdad que la comunidad de trotadores va a tener mucho, mucho interés. Personalmente me suena como se me hace agua la boca esas 250 videos. Entonces recordemos, estamos hablando de 72 horas para acceder al descuento del 50% de la certificación online. $80 es un regalo, uno a veces paga $80 por una terapia de una hora para corregir un problema. Me imagino que esa certificación puede atacar muchos, muchos problemas, así que te agradezco de antemano, Francisco. Y esos recursos que hablas gratuitamente los vamos a poner ahí en el post, trotadores.com/70. Y toda la información, si quieres contactar directamente a Francisco, está ahí en entrenamientopropioceptivo.com. Francisco, muchísimas gracias. Recuérdame, por favor, dónde la gente te puede seguir.
Pueden encontrarme en la página web entrenamientopropioceptivo.com, pero luego tenemos muy activas las redes sociales. Las dos más activas que tenemos es Facebook, que pueden encontrarnos por @entrenamientopropioceptivo, Instagram, que también somos @entrenamientopropioceptivo. Es fácil encontrarnos.
Perfecto. La verdad que quedé muy, muy contento, Francisco, y fue un gusto gigantesco haberte conocido y poder haber compartido ese tiempo contigo. Gracias por invertir el tiempo aquí.
Ha sido un placer, Luis. Un abrazo, muchas gracias a vosotros.